XC810. Conducen Natalia Rodríguez e Ivana Vázquez.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a la segunda edición de Índice 810. Tenemos 17 grados de temperatura, 55 el porcentaje de humedad, el cielo algo nuboso en Montevideo. Hoy se cumple una semana de iniciada la campaña de vacunación contra la gripe y ya van más de 100.000 uruguayos que recibieron su dosis.
El Ministerio de Salud afirma que las cifras de vacunados son muy buenas, las dosis son gratuitas y se pueden recibir en los puestos públicos y privados de todo el país.
Vacunarse contra la gripe está especialmente recomendado para mujeres embarazadas en cualquier etapa del embarazo, también mujeres durante los primeros 6 meses postparto, personal de salud, niños de 6 a 4 años de edad inclusive y personas de más de 65 años.
Pasamos a otras noticias. El consejero de primaria, Héctor Florit, dijo que no conoce ninguna información que se haya negado al Ministerio del Interior.
Así lo había señalado Mario Lallera, director de Policía Nacional, días atrás.
Florit señaló en declaraciones a la prensa que los dichos de Lallera se podrán referir a algún ejemplo, algún elemento puntual que el director nacional debe conocer, pero que no es el caso que primaria niegue en forma sistemática a compartir información con la policía.
Estudiantes becados por el Fondo de Solidaridad lograron desempeños educativos superiores según un estudio sobre los efectos de las becas del fondo en las trayectorias de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.
Los resultados del estudio realizado por Rodrigo Arim, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, y Santiago Burone, muestra que los estudiantes que reciben la beca avanzan un 26% más al cabo de un año en relación al promedio de avance del total de los estudiantes.
En comparación con los estudiantes que solicitaron la beca y no la recibieron, los que fueron becados avanzaron un 17% más al cabo de un año. Si se analiza, al cabo de 4 años, los becados avanzaron un 47% más en comparación a los que solicitaron y no la recibieron.
En cuanto a la población estudiantil que declaró trabajar al momento de completar el formulario, los resultados son aún mayores. Luego de un año, los que recibieron la beca tienen un avance en la carrera que duplica el total de estudiantes, el avance del total de estudiantes que declararon estudiar. La beca muestra un efecto mayor en los que trabajan, en los estudiantes que trabajan, porque les permite reducir las horas dedicadas a tareas remuneradas.
El decano Arim destacó la importancia de las becas en los primeros años de universidad, ya que el efecto es mayor al cabo de un año que en 4.
La beca consiste en un apoyo económico. El monto de la beca completa es de 2 bases de prestación y contribuciones, conocidos como BPC, que equivalen a 7.696 pesos mensuales a valores de 2018. Se otorga durante un máximo de 10 meses para los que renuevan y de 8 para las otras categorías.
Por su parte, José Luis Yenta, presidente de la Comisión Honoraria Administradora del Fondo de Solidaridad, habló acerca de los beneficiarios de las becas.
El número es encima de los 8.000, 8.300 en el último año. Y en realidad es un número que viene creciendo junto con la matrícula también universitaria y terciaria, ¿no? Porque también hay estudiantes de UTU, del terciario y de la UTEC. En 15 años ha pasado de menos de 4.000 a 8.000, digamos, ¿no? O sea, pero tiene un crecimiento similar a cómo crece el número de estudiantes universitarios y terciarios.
Este estudio del que hablábamos es el primero de impacto educativo del sistema de becas universitario. El rector de la universidad, Roberto Marcarián, también habló sobre los resultados arrojados de este estudio.
El resultado de que las becas son recibidas mayoritariamente por mujeres, esto quiere decir que el porcentaje de mujeres que reciben beca es mayor que el porcentaje de mujeres que hay en la universidad estudiando. Esos datos fueron presentados también. Hablando en términos redondos, 75% de los becarios son mujeres y 65% de los estudiantes de la universidad son mujeres. Esta cifra puede sorprender, pero es así, pues la universidad es una institución esencialmente femenina. Muestra también que ciertas políticas que se quieren propugnar de incrementar la participación femenina en órbitas de importancia social las becas también lo colaboran. Y el hecho de que tres cuartos de los becarios son gente que va a estudiar un lugar distinto al de su origen, que también fueron presentados esos datos, muestra que efectivamente enriquece a la población uruguaya el recibir becas, cosa que a nosotros también nos alegra muchísimo, porque de alguna manera hacer que la población uruguaya se mueva en la nación es una finalidad que es otra cara de la descentralización.
Por su parte, Markarián se refirió a los aportes realizados por los profesionales al Fondo de Solidaridad.
Llegar a que se propongan otros sistemas. El que tenemos ahora y que le cuesta a los profesionales una cifra no muy pesada de los emolumentos que reciben, creo que está demostrado que tiene un efecto impactante, diría yo, en términos de la población de bajos recursos. Otra historia es cómo se recauda el fondo, que nosotros ya hemos manifestado muy claramente que estamos dispuestos a discutir si tiene que ser un sistema donde mire más lo que gana el profesional. Estamos abiertos, pero lo que no se puede hacer es dudar que el sistema este es efectivo. Es efectivísimo el sistema, el país tiene que mantener un sistema parecido. El cómo se financia, nosotros somos los que recibimos los beneficios, así que si es que se financia de otra manera, no nos vamos a negar.
Por su parte, José Luis Yenta, presidente de la Comisión Honoraria Administradora del Fondo de Solidaridad, habló sobre el monto adicional aportado por algunos profesionales.
Presupuestalmente, obviamente, los aportes son fundamentales, obviamente, pero eso no, hasta ahora, en la comparecencia que tuvimos en el Parlamento, no nos han planteado. Eso es un planteo que hace la Caja de Jubilaciones Profesionales, pero no es lo que nos está haciendo la Comisión de Hacienda de Diputados.
Muy bien, este informe que escuchábamos muy completo sobre las becas lo produjo Mateo Peri, así que
le damos las gracias,
exacto, y continuamos con otras noticias, si te parece. Dale, Ivana. Perfecto. El presidente Tabaré Vázquez mantuvo una reunión con representantes de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales. Bueno, el mandatario recibió la invitación a la 22ª Cumbre Hemisférica de Alcaldes y Gobiernos Locales que se realizará entre el 29 y el 31 de agosto en Punta del Este.
El secretario ejecutivo de la Federación, Sergio Arredondo, destacó el proceso que está haciendo Uruguay en la descentralización y fortalecimiento local.
Es que el resto de los países latinoamericanos estamos observando cómo en Uruguay hay un proceso replicable, innovador, importantísimo de descentralización y de fortalecimiento de la vida local. Y esa es la lucha que está impulsando la Federación Latinoamericana de Municipios. ¿Cómo logramos que nuestro país es una larga historia de centralismo y de fortalecimiento de instituciones nacionales, ha ido frecuentemente en detrimento del fortalecimiento de la vida local? Los ciudadanos lo que piden es ciudades con mayores capacidades institucionales, con mayor capacidad de respuesta a sus demandas, con mejoramiento importante de los servicios públicos. Y esa es la agenda de esta cumbre que se celebrará en agosto. Tenemos...
La cumbre convocará en Punta del Este a más de 3.000 personas en representación de 33 países y de 16.360 ciudades.
El presidente del Congreso de Intendentes y también jefe departamental de San José, José Luis Falero, dijo que ahora es un momento oportuno para que Uruguay sea el anfitrión de este evento.
Entendemos que Uruguay hoy está en un momento justo de poder ser sede organizadora de este evento, ya que ha tenido un proceso, las distintas cumbres de fortalecimiento del tercer nivel de gobierno, de gobiernos locales, que Uruguay hoy está en ese mismo proceso, donde ya hemos tenido dos instancias de fortalecimiento, y entendemos que ser sede de esta cumbre nos va a permitir aún más dar algún paso en esa dirección en los próximos tiempos. Y hoy, que es tema de discusión de todo el sistema político, creo que es el momento oportuno. Y hemos coincidido con el señor presidente en la necesidad de hacer el máximo esfuerzo para concretar la organización de esta cumbre, donde también podamos recibir la experiencia de otros países en lo que son los procesos de descentralización.
El Partido Nacional emitió una declaración en la que no reconoce las elecciones venezolanas del próximo 20 de mayo.
De esta forma se suma la postura de la oposición venezolana y también de gran parte de la comunidad internacional.
Por su parte, el Frente Amplio no se ha pronunciado al respecto, siendo uno de los pocos países de la región que tomó esta decisión.
La declaración del Partido Nacional, aprobada el lunes por el directorio blanco, señala que desconoce la validez y legitimidad de la referida convocatoria.
Pasamos a las noticias agropecuarias. Fonterra confirma estabilidad de precios en los lácteos.
Amplía uno de nuestros periodistas.
Fonterra ratificó la estabilidad prevista por los analistas del mercado al registrarse un aumento de 0.2% para la leche en polvo entera, que cerró la segunda licitación del mes en $3,226 la tonelada. La economista Mercedes Baráibar, del área económica de INALE, analiza el contexto para los lácteos.
Hay cierta estabilidad en el mercado que ya se viene dando desde comienzos de este año y se espera que eso va a seguir ocurriendo a lo largo por lo menos del primer semestre, y como siempre en las licitaciones puede haber movimientos de corto plazo al alza o a la baja, y en este caso lo que estamos viendo es que en términos de lo que es leche en polvo entera y leche en polvo descremada, que los valores están en torno de lo que se espera para estos meses, inclusive también para fines de año.
Era la economista Mercedes Baráibar, del área de economía del Instituto Nacional de la Leche. Martín Maidana, a toda hora, informa El Espectador.
En materia deportiva hablamos de básquetbol, porque esta noche se va a disputar el tercer partido de la final entre Aguada y Malvin.
Amplía uno de nuestros periodistas.
La serie final de la Liga Uruguaya de Básquetbol está 2-0 a favor de Malvin, y esta noche 21-15 en el Palacio Peñarol y con transmisión de básquetbol de primera por El Espectador, pegadito al partido entre Defensor y Cerro Porteño, van a jugar su tercer partido el Playero y el Aguatero. El arbitraje estará a cargo de Alejandro Sánchez Varela, Julio Dutra y Joaquín Silvera. Y hay que recordar que si bien Aguada solicitó una junta médica para el recambio de Jeremy Smith, quien tiene fracturado su tabique nasal, finalmente el número 9 de Aguada, que ya supo ser campeón con la institución, otra vez volverá a estar en el plantel dirigido por el hechicero Fernando Cabrera. El cuarto partido será el viernes, por eso el punto de esta noche es fundamental. Si gana Malvin, se pone 3-0 y parecería imposible que Aguada puede ganar 4 seguidos, pero si gana el rojiverde se pondría 2-1, y de esta forma habrá que ver qué sucede en los próximos encuentros. Alejandro Sonsol, a toda hora, informa El Espectador.
En una jornada marcada por la inquietud social que potencia la devaluación del peso en Argentina, la organización social Barrios de Pie volvió a desplegar sus ollas populares para denunciar la política monetaria del gobierno de Mauricio Macri y el préstamo que este ha solicitado al Fondo Monetario Internacional.
La organización entregó comida a modo de protesta frente al Banco Central debido a que hoy caducan 25.800 millones de dólares en letras del Banco Central y la economía argentina aguarda las consecuencias.
El coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, destacó las dificultades que enfrentan las familias.
Se le garantizan miles de millones de dólares de ganancias a determinados sectores. Hay familias que no tienen para comer. Esa es la realidad. Y no es neutro. Acá algunos se llevan ganancias y otros nos quedamos con una situación social cada vez más difícil.
-17 grados de temperatura tenemos aún en Montevideo, mientras Ivana, debo confesar, se está secando las lágrimas, pues nos tentamos porque nos equivocamos un poquito, nos entregamos las hojas acá. 17 grados de temperatura, 55, el porcentaje de humedad, el cielo está algo nuboso en Montevideo. Contame, Ivana, y contanos a todos cómo va a estar mañana.
Bueno, con un gran esfuerzo les cuento que mañana tenemos una mínima de 11 y una máxima de 15 y cielo nuboso. Eso es todo lo que tengo para decir.
Y ahora viene Maidana con Dinámica Rural, que ya lo estamos viendo, nos está haciendo un dedito para arriba, así que el dedo pulgar, por supuesto, ¿no? Lo dejamos con Martín Maidana y Dinámica Rural por El Espectador.
Más información en espectador.com.